En España, más de 800.000 personas sufren Alzheimer. Y hay estudios que aseguran que habrá más de 3.600.000 personas afectadas de esta enfermedad dentro de unos años, concretamente en 2050. Manuel López López es una de esas personas que conoce muy bien esta enfermedad porque su mujer Lita falleció hace poquito, en febrero de 2023, precisamente como consecuencia del Alzheimer. Ahora Manuel, de 83 años, ha querido plasmar todo lo que ha aprendido a través de su mujer en un libro, porque Lita, estando enferma, no paró de darle lecciones. Manuel López López, ¿cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Qué hay, buenos días, muchas gracias por invitarme.
Manuel, eres ingeniero naval, te consideras, bueno, un hombre de mar, y eso se nota además en el título del libro, Navegando del duelo a la esperanza. ¿Por qué has elegido este título?
Porque entiendo que las personas que no somos profesionales de la medicina y nos encontramos ante una situación como esta, tenemos primero que saber dónde estamos y luego hacia dónde nos dirigimos y con qué elementos nos dirigimos. Entonces, para mí es importante el tratar de que las personas que tienen un duelo tengan una razón para la esperanza. Y me ha parecido que el símil naval es muy interesante, porque cuando va en un velero con su tripulación y con sus velas, los que están en el muelle no huelen el viento, como decimos en marina. Entonces, si uno piensa que le van a ayudar los que están en el puerto, pues está un poquito equivocado. Siempre va a haber alguien que le va a ayudar, pero la situación no es la que la gente cree que es. Primero, porque no hay una enfermedad, hay un estado emocional familiar. Segundo, porque lo que en este momento se consideran los patrones de actuación son incompletos. No se puede resolver una ecuación que no existe, no se conoce cómo funcionan los procesos neuronales y sobre todo la percepción que tenemos de la realidad es parcial. Entonces, todo eso a mí me ha llevado a pensar que es la situación que uno se encuentra cuando uno está navegando por el mar.
Fue en 2006, mientras vivíais en Indianápolis, en Estados Unidos, cuando fuisteis a un reconocimiento médico, tú y tu mujer, y fue cuando le diagnosticaron a Lita Alzheimer. ¿Cómo reaccionasteis ante la noticia?
A ver, es una reacción cuando tienes ante ti el muro del silencio, como yo llamo, pero todavía era muy pronto.
¿Ella había tenido síntomas o estabais bajo la sospecha?
No, su familia había tenido antecedentes, su madre, su padre, sus hermanos. Entonces, no se sabe si el Alzheimer es una enfermedad hereditaria, pero hay un efecto genético que sí predispone a la persona. Entonces, cuando nos anuncian eso, ella lo primero que hace es negar la realidad, que es lo que hacen todos los enfermos, o sea, todas las personas que se ven afectadas. Y entonces mi reacción fue, bueno, tenemos una situación nueva y hay que empezar a mover la cabeza para ver cómo vamos dando soluciones a una realidad que en este momento es líquida. Es absoluta incertidumbre. Entonces,
algo de lo que hablas, Manuel, en tu libro es de la realidad del cuidador, del vigía, como a ti te gusta llamarlo, ¿no? Una realidad que afecta a todos los ámbitos de la familia e incluso más al que cuida del enfermo, lógicamente, ¿no? ¿Cómo es esa realidad que fue la tuya durante tantísimos años?
El primer problema que tiene el vigía o el cuidador es la forma de comunicarse con la persona a la que está cuidando, a la que quiere y a la que le está tratando de ayudar. Entonces nosotros tenemos la percepción de que solo se puede hacer de forma verbal y la realidad demuestra que hay muchísimas más formas de dar ese cuidado a la persona enferma. La persona enferma vive la realidad. Cuento una anécdota que es una semana antes de morir mi esposa. Cuando yo fui a verla a la residencia, se me quedó mirando y me dijo, eres un traidor. Ella llevaba años sin hablar. Y entonces, cuando yo me dijo eso, me quedé totalmente atónito. Entonces, a la vista de mi sorpresa, me guiña un ojo y me dice, no te preocupes, si es una broma. Eso lo que está diciendo es que el enfermo siente, conoce mucho más de lo que pensamos.
También hablas en el libro de los amigos invisibles. ¿Quiénes son y cómo te han ayudado a sobrellevar todo este proceso?
Sí, vamos a ver. Normalmente pensamos siempre que ante una situación de miedo, que es la que inicialmente comporta la realidad, los que nos van a ayudar son las personas más próximas. Y entonces, a medida que va avanzando el proceso, nos damos cuenta que las personas próximas no son capaces, no quieren o no pueden. Pero lo que es evidente es que empiezan a aparecer una serie de lo que yo llamo ángeles transversales, que son personas invisibles, que son las que te hacen llevar al final la situación a una situación de esperanza. Entonces, una clave para mí fue cuando tomamos la decisión de venirnos a vivir a España en vez de haber pasado todo el episodio en los Estados Unidos, donde mis tres hijos siguen viviendo. Y es que yo llegué a la conclusión de que era una situación que necesitaba compasión y sobre todo amor. Y entonces pensé que en España era más capaz de dar esa compresión y de buscar más la esperanza de futuro.
Bueno, pero tuvo que ser una decisión importante, dejar sí, allí a la familia, a los hijos.
Y fue muy, muy discutida, muy analizada, y yo lo digo, para mí mis hijos merecen mucho respeto porque entendieron una decisión que yo tomé, que era arriesgada, porque era venirnos desnudos, por así decir. Y la verdad es que yo creo que para ella ha sido muchísimo mejor. Y la confirmación es que un día al entrar en la residencia, ella se me quedó mirando muy al principio y me dijo, ¡ay, qué bien, ya estamos en casa! Eso significa que el enfermo siente que el cuidado que le están dando es el de una familia, el de una casa.
Hablas en el libro también, ¿no?, de la importancia de reconocer y aceptar la mano invisible de Dios. ¿Qué papel juega la fe en todo esto?
Bueno, es que yo entiendo que si uno piensa que estamos en una situación, como describe Heidegger, de miedo, sin esperanza, esto no tiene solución. O sea, aquí es sufrir y esperar que llegue lo definitivo. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento el ir viendo, y es hoy día lo confirman hasta los filósofos. Acabo de terminar de leer un libro que ha sacado Han, el filósofo coreano, que habla de la sociedad del cansancio, y donde él dice que la diferencia de la persona es que tiene alma, que tiene futuro y que puede construir la esperanza. Y esa esperanza solo se construye en base a la fe y al amor.
Manuel López López, autor de Navegando del duelo a la esperanza. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros estos minutos en Mediodía Cope. Un placer.
Muy amable. Muchas gracias.